tiene los tres puntos. Venga, hombre, dejar de meter miedo ya a la gente. La Leti, tenéis que decir que la Leti es el favorito y lo sabéis, pero no lo decís.
Buenos días, Radio Marca. ¿Qué te para coño? Aquí Raúl, al aparato. A ver, estoy un poquito cansado ya de escuchar el temita arbitral con el Madrid. Resulta que es que a Luis Suárez le hacen un penalti como una casa, entre dos, como una casa. Y nada, es que ni lo comentáis, ¿sabes? Ni lo comenta el árbitro, ni lo comenta nadie. No sé, igual solo lo vi yo. Venga, hasta luego.
Respeto todas las opiniones, pero yo con el Atleti incluso es que me he mojado públicamente. O sea, que no tengo ganas de nada. Yo tengo ganas de disfrutar de la última jornada. 6-28, 26, 90, 92. Y seguro los aficionados blancos y rojiblancos de disfrutar y sufrir a partes iguales. Seguid enviando notas de voz al 628 26 90 92. Os quería yo dar otro consejito de estos buenos buenos, porque hoy os traigo otra locura que nos propone Yamóvil. Y se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos. Sí, como habéis oído, 2x1. Nuestros amigos de Yamóvil, por la compra de un coche, os compran dos coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. Dinamita pura y dura, esa última jornada. Menos mal que ha reaccionado José L. en la Liga, que se ha acabado un poco la farsa esa de la excusa de Eurovisión y que el Madrid-Villarreal y el, sobre todo, ¿no?, que es el que depende de sí mismo, el partido del Atlético en Pucela, Valladolid-Atlético-Madrid, junto con otros cuatro donde hay cosas en juego, pues eso, los encuentros de Huesca, Elche y Valladolid, y solo se va a salvar uno de los tres, pues menos mal que ha reaccionado la Liga y se va a jugar esa liga por arriba y por abajo, lo que hay por decidir. Se van a jugar esos seis partidos todos a la vez, el sábado a las 6 de la tarde. José Le, ¿no?
Es que cuando se conoció ayer yo no daba crédito. No sé quién puede ser el cerebro que a estas alturas quiere echarse a todo el mundo encima cometiendo esta
menos tropelía. A Blas Cantó.
Era una tropelía. No, pero es, está
de igual. ¿Y a la familia Blas Cantó?
Hay gente que le gusta mucho el barro, ¿eh?
Y Luis Suárez Marcos, ya lo sabemos lo que ha pasado.
Hay gente que le gusta mucho el barro, José Le.
Pero vamos, que le gusta ser protagonista hasta el último momento. Es que no tenía ningún sentido. O sea, que a nadie se le hubiera ocurrido, si hubiera jugado cualquiera de los tres, Atlético, Real Madrid y Barcelona, en una final europea, poner el partido el domingo. ¿A qué no? Si es que dices, ¿a qué mente calenturienta se le puede ocurrir esto? Bueno, pues, afortunadamente, igual que tuvieron esa genialidad, luego han tenido esa capacidad, esa cintura para dar marcha atrás y poner los partidos, dar un día más al equipo que va a defender al fútbol español.
Lo fuerte es que Emery lo tuviera, y el Villarreal como club, lo fuerte es que lo tuviera que pedir, ¿eh? Es un poco surrealista. Que públicamente dijera, bueno, vamos a representar al fútbol español. Sí, sí, es un
repito
poco duro.
Que hay gente que le gusta mucho el barro, ¿eh? Hay gente que le gusta que se hable de... Que se esté un día dándole vueltas y que diga, bueno, voy a rectificar, pero de momento que vengan todas a mí. Es que no se entiende, es que es incomprensible, es que tienes que apoyar al fútbol español, a tus equipos, a los equipos de la Liga que van a afrontar una final europea, como en este caso el Villarreal. Le tienes que facilitar en todo lo que puedas, que está llevando el nombre del fútbol español por Europa y por el mundo. Le tienes que facilitar y tiene que jugar el viernes. Es que no es comprensible, no es entendible que sea en el día de hoy cuando se rectifican los horarios y que alguien por fin piensa y diga, no, hay que poner el partido el sábado, sí, porque el miércoles tiene una final europea un equipo de nuestra liga.
Oye, por cierto, que antes es verdad que con César Muñoz Fernández, lo decía un oyente, no le he preguntado por la acción de Suárez, el penalti a Suárez previo al gol de Budimir, que escamoteó al Atlético y que le podía a lo mejor haber costado el título, ¿no? Lo que pasa es que luego Suárez marca Lodi primero y Suárez después, en 9 minutos, le dan la vuelta al partido y acaba ganando el Atlético 2-1. Pero es verdad que si el Atlético no llega a ganar ese partido, de ese penalti, se hubiera hablado mucho, como se hubiera hablado mucho también de la mano de Morcillo, si el Madrid no llega a ganar el partido en San Mamés, José Le.
Sí, no, yo el penalti de Suárez no lo vi, porque como estaba...
Yo es que no lo vi, la verdad es que no lo vi. Y en el resumen de la Liga, como Madrid, te escamotean las polémicas, que es como, bueno, pues
sí,
nada.
Sí, es que esa es otra, que también el resbalón de Gerard con Benzema lo vimos ahí en diagonal, que para mí también esa jugada es susceptible de pitar el penalti, pero bueno, da igual, no vamos a enfangar ya en otra historia. Si es penalti, es penalti, igual que la mano de Morcillo, a mí me parece penalti, pero vamos, me parece penalti ahora y siempre, o sea, un balón en el que abres el brazo para ocupar un espacio, como ponen la circular famosa número 3, que por fuera del cuerpo, pues me parece penalti. Pero mira, chicos, yo como no entendemos nada, ¿sabes? Como ya no se sabe cuáles son las normas o cuáles no, o cuáles, aunque te quieran insistir en que sí, que está todo clarísimo y que no tenemos ni la más mínima idea de interpretar, pues ya no sabe qué decir. Pero a mí me parece penalti, a todo el mundo nos parece penalti, y Mateu, que es el mejor árbitro de esta liga para mí y para muchos, decidió no pitarlo.
Me decía Muñiz que hay la culpa de Iglesia Villanueva en el VAR, que esa acción puede ser que no la viese Mateu, la mano a Morcillo, digo.
No sé, yo creo que la ve. La ve y decide que no es penalti. Porque en directo lo ve bastante claro y él mantiene su criterio. Yo creo que el VAR le avisa, le dice que hay mano y que tal. Pero Mateo tiene mucha personalidad.
Le avisa a Iglesia Villanueva en el VAR, pero no acude al monitor, ¿no? Porque entiendo que Iglesia Villanueva, si lo tiene claro que es mano, tiene que decir, oye, de verdad, míralo en el monitor.
Mi sospecha es esa, de que le dicen que tal, no sé qué, y que Mateo tiene tan claro que no es penalti, que dice no es penalti.
Que no.
Y no. No sé exactamente lo que pasó, pero es que mi sospecha es esa, viendo cómo Mateu, los gestos que hacía en el campo, que se ve por la tele, era que no. Con lo cual,
para mí Mateu es no es el mejor árbitro, no es el mejor árbitro que tenemos en España.
Lo va a pitar la final de la Champions, no por
ti. Ya lo sé, pero ahí cerca de él va a estar el que para mí sí es el mejor árbitro de la liga, que es del Cerro Grande. Pero repito, yo creo que todos los máximos culpables de todo lo que está sucediendo con el tema del VAR y de las manos son los árbitros que están en el VAR. O sea, están en la sala VAR. Para mí son los principales culpables.
Yo ya lo dije la semana pasada, hace dos. Si es que el problema no es que lo sepas tú, lo sepa yo, lo tal, es que tú escuchas a Odriozola, que le dijo a Mateu Juan, explícame qué es mano y qué no es mano. Pacheta diciendo después del partido que tampoco sabía que era mano, que no era mano. Lopetegui también. Es que al final, quien lo tiene que saber, no lo sabe.
Yo creo que
eso sí que es un problema.
De todo lo que ha pasado con las manos esta temporada, el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, tiene que hacer una sentada con todos los profesionales de este deporte, también con los profesionales de la información, y volver a explicar o replantearse un poco la aplicación del tema de las manos
en el área. Lo único que quiero que me expliquen es la misma acción. En un partido es penalti y en otro partido no es penalti. A mí me da lo mismo que esté el Madrid, el Barça,
Manuel,
el Este.
Manuel, te dicen que no es la misma acción porque no son idénticos. Claro. Pues vale, pues como no hay nada idéntico, no hay persona idéntica, pues claro.
Nah, pero al final,
es lo único que quiero que me explique alguien de verdad.
Pero al final,
me digan, oye, ¿esto por qué aquí es penalti y allí no? Y me da lo mismo que esté
final, chicos,
el equipo de mi barrio, o el Madrid o el Atlético o el Barça. Es que es lo único que quiero saber.
David, te cierras el corrillo.
Lo que pasa es que al final ahí hay una cosa que se llama criterio individual, y para lo que uno es penalti, para el otro no lo es. Y ya está, no hay un criterio unificado, y ese es el principal problema, y sobre todo desde un monitor.
Se deja mucho a la interpretación, y no se debería dejar tanto a la interpretación en algunos, según qué casos. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Por cierto, ya hay horarios porque hay pues ocho equipos estaban pendientes y ocho aficiones, por tanto, de conocer los horarios de la fase de ascenso a la segunda división, la segunda eliminatoria y definitiva. El sábado a las 8 de la tarde, Real Sociedad B, Algeciras, en el Francisco de la Era. A las 10 de la noche, Badajoz, Amorebieta, en el Estadio Nuevo Ibero de Badajoz. Lo siento, Bruña, que el Badajoz eliminó a tu Zamora.
Bueno, pero era algo que entraba dentro de los planes, porque el Badajoz es el mejor equipo de la categoría, con muchísima diferencia.
Para el domingo a las 12, el Ibiza, que se cargó al filial del Real Madrid, gracias a empatar a cero y haber acabado líder la liga, ¿no?, en su grupo, porque no hubo penalti ni nada. El Ibiza, a las 12 del mediodía el domingo en el Nuevo Ibero va a enfrentarse al UCAM Murcia, y a las 8 de la tarde el domingo Burgos Athletic Club de Bilbao B, en el Francisco de la Era. Lo tenemos que dejar aquí, señores, que hoy voy fatal.
¡No me hagan un corrillo!
Nos íbamos ya, Andújar. Un corrillo más, un lunes más, en el primer día de la semana. Tres maestros. Gracias, Josele.
Gracias, un abrazo para todos.
Gracias, Cañete.
Un abrazo para todos, gracias.
Gracias, Bruña.
Que vaya muy bien, cuidaros mucho.
Publicidad, y tenemos que darle un poquito al fútbol internacional. Vamos a hablar con Creal Casas. Creo que ha podido charlar Charlie Santos con ella antes de poner rumbo a Valencia para el Eurobásquet femenino. Y más cosas, ¿no? Segunda división. Estamos a falta de tres jornadas para el final del campeonato en segunda división. Y mañana mismo arranca la antepenúltima jornada. Y jornada liguera intersemanal en la Liga Smartbank. Publicidad y vamos con todo. Hasta las 3.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Te lo traen bol de beba y se quitan los malos humos.
Simeone, ¿te has dado cuenta de lo que está Saúl este año, eh? Y cuando viene el banquillo, Simeone.
Viéndolo jugar, digo, esto viene a empatar, pero vamos, estaba más claro el agua.
Se gana facilito a Sevilla.
Cómo me alegro por el Español y su ascenso a primera.
Y si no gana la Liga, pues las culpas serán de los árbitros, del VAR, del Madrid y de una tía mía que tengo en Murcia.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, de Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Eso es lo que vamos a hacer cuando acabemos este programa. A lo mejor tú ya estás en ello o a lo mejor estás preparándote las viandas para dar buena cuenta a la gastronomía, ¿verdad? Que es lo que es uno de los placeres de esta vida.
Quiero comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijón y bolitas de anís.
Tienes que ir a la mejor marisquería de Madrid si quieres comer bien. A la marisquería Tres Mares. Tres Mares dispone de una sensacional terraza al aire libre. En Tres Mares vas a poder disfrutar de las mejores raciones de pulpo, calamares, boquerones fritos y espectaculares gambas.
Quiero comer mejor.
Tres Mares, en la calle Corazón de María 67, el corazón del marisco en Madrid, te espera en Marisquería Tres Mares. Ve a conocerles. Te están esperando. 2:43, 1:43 en Canarias. Comer, comer también ahora. Una ración de fútbol internacional. Conectamos el escáner, sí. Pero esta vez, en vez de con David Fer, con Rulito Fuentes. Vamos a darle un poquito a lo que ha sido el repaso a las grandes ligas en el fútbol internacional. Y empezamos, Rulo, Mr. Kiwi, por Inglaterra, por el Leicester, ¿no? Campeón de la FA Cup por primera vez en su palmarés, en su historia. Rulo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues fin de semana trepidante y apasionante, ¿eh?, el que hemos tenido en el continente europeo, arrancando y empezando por ese título de la FA Cup en Inglaterra que conquistó el Leicester el sábado en Wembley, en Londres, ante el Chelsea, con un golazo derechazo de Yuri Tielemans, el belga, para darle al conjunto de los Foxes la primera copa en toda su historia. Es verdad que hace 5 años conquistaron y cosecharon la Premier League, pero no deja de crecer el equipo de Brendan Rodgers, que eso sí, todavía tiene que asegurarse su plaza para la Liga de Campeones de cara al próximo curso. Mañana, de hecho, en el arranque de una nueva jornada Premier, el Leicester vuelve a medirse al Chelsea, pero en este caso en partido liguero. Todo en una fecha, la de ayer, donde en Premier vimos otro gol de un portero, y otro gol de un portero en el tiempo de descuento, y otro gol de un portero a la salida de un córner. Alisson Becker, en el minuto 95, de cabeza, en un giro de cuello tremendo, ganó el partido para el equipo de Jürgen Klopp 1-2 ante el West Brom en The Hawthorns, para dejar la puerta abierta aún a la posibilidad que el Liverpool esté entre los cuatro primeros de la clasificación. El Tottenham de Mason ganó 2-0 ante el Wolverhampton con otro gol de Harry Kane, que ya suma 22 y que acumula ya en la primera plaza del Pichichi junto con Mohamed Salah. En Italia, la Juve, a pesar de ganar 3-2 al Inter, sigue quinta en la clasificación, no depende de sí misma en la última jornada. Veremos a ver qué es lo que le depara en su visita al Renato Dallara. El Milan pinchó en casa ayer 0-0 ante el Cagliari, mientras que Napoli y Atalanta ganaron sus respectivos duelos a domicilio y lo tienen todo de cara para estar en la próxima edición de la Champions. En Alemania, Robert Lewandowski igualó los 40 goles en temporada del Torpedo Müller. El Bayern empató a 2 ante el Friburgo, marcó de penalti el delantero polaco. Bayern, Leipzig, el Dortmund, que también ganó ayer su encuentro en Mainz, y el Wolfsburgo serán los representantes teutones en la próxima edición de la Champions. Y donde todavía todo está abierto es en Francia. El Lille, que ayer tenía la oportunidad de ganar la Liga, pinchó en casa 0-0 ante el Saint-Étienne. Lo aprovechó el Paris Saint-Germain para golear 4-0 al Reims. Ahora mismo el Lille, que sigue dependiendo de sí mismo, tiene 80 puntos, el Paris segundo con 79. El próximo domingo a las 9 de la noche, la última fecha para decidir el campeón galo.
Muy bien, pues lo vamos a contar todo en Marcador, por supuesto, en Marcador Internacional. Gracias, Rulito. Desconectamos el escáner. Esta semana le vamos a dar un poquito de descanso, que veo que está ya con la batería justas este escáner de Full Internacional. Consejo y hablamos en plata. Si estás pensando en vender tu coche, sabes que puedes contar con Automóviles Alhambra. Tasan tu coche sin compromiso y además pagan en el acto y al contado. ¿Quieres saber tu oferta online? Bueno, pues entra en automóvilesalhambra.es.
Hablando en plata, soñando en oro.
Os decía que esta tarde-noche se completa la jornada en segunda división. Se completa la jornada de la Liga Smartbank, jornada 39, con el Oviedo-Málaga a las 7 de la tarde y el Girona Sporting de Gijón a las 9 de la noche, después de que en el derbi madrileño el Fuenlabrada cayese en casa 1-2 frente al Rayo Vallecano, ¿verdad? Actualidad franjirroja. Marcos Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues las sensaciones en Vallecas son extrañas. Extrañas porque, bueno, cualquiera que viera el partido ayer te dirá lo mismo que yo, y es que el Rayo Vallecano se llevó los 3 puntos, que era lo importante. Venían en muy mala racha y estos 3 puntos dan un poquito de aire al conjunto de Andoni Iraola, pero es que claro, el Rayo Vallecano se puso 0-2 con 2 goles de penalti y el Fuenlabrada se quedó con 2 menos, con 9 jugadores, y aún así acortó distancias y el Rayo Vallecano acabó pidiendo la hora en el estadio Fernando Torres. Y lo decía el propio míster en rueda de prensa, que el partido fue muy malo, pero bueno, lo importante es que se han conseguido los 3 puntos y ahora hay que refrendar este buen resultado el jueves frente al Oviedo. Además, te cuento que tanto los jugadores como la directiva como el cuerpo técnico están muy pendientes de lo que pase hoy en ese partido entre el Sporting y el Girona. Son dos rivales directos que están los dos por encima del Rayo Vallecano y prácticamente pues cualquier resultado va a ser positivo para el conjunto de Andoni Iraola.
A ver qué pasa después de que juegue el Sporting de Gijón esta noche, y a ver qué pasa con el Leganés, que sigue ahí en la cuarta plaza, puesto de promoción de ascenso a primera, después de ganar 3-0 a Logroñés. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Así es, paso adelante del Leganés, que con el doblete de Miguel lanza a los pepineros a su sueño del playoff. Muy superiores fueron los chicos de Garitano ante un Logroñés que sigue su caída libre hacia el descenso. Ya hay que mirar de reojo a esos playoffs para llegar en buen momento, pero restan todavía 3 partidos importantes y el gran objetivo es intentar acceder a esa tercera plaza que tiene el Almería y está solamente a 1 punto. Ese puesto da ligera ventaja, recordemos, ya que en el caso de empate tras prórroga en cualquier eliminatoria se clasificaría el que acabe tercero. Lo importante ahora ya para el Lega será también recuperar a los tocados como José Arnaiz, Omerúo, Ignasi Miquel y Borja Bastón, y que el virus FIFA también, Rafa, no afecte mucho, ya que amenaza con hacer estragos en los playoffs y especialmente en el Leganés, ya que podría perder a Gaku, a Rosales y a Omerúo. De momento la situación del Lega es envidiable y el sueño de volver a pelear por ese ansiado ascenso parece que está más cercano que nunca.
Gracias, Javi. Y el Alcorcón está fuera del descenso, pero cayó 2-0 ante el Mallorca. Alex Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Pues sí, derrota por 2-0 del Alcorcón este domingo ante un Mallorca que está ya a un solo punto de regresar a Primera División y que tuvo a más de 4.000 seguidores animándole desde las gradas de Somox. Los alfareros resistieron muy bien en la primera parte, aunque al filo del descanso el Mallorca se adelantó en el marcador tras una acción muy polémica. Un disparo lejano de Dani Rodríguez golpeó en el brazo de David Fernández, que estaba al borde del área, y el colegiado Arcediano Monestillo, asistido por el VAR, decidió llevar la acción al punto de penalti. Desde los 11 metros, Aldon Prats no falló para el Mallorca y al inicio de la segunda, Salva Sevilla hizo el segundo gol de su equipo tras un precioso sombrero a Dani Jiménez. En otra jugada, por cierto, que también tuvo que validar el videoarbitraje. A partir de ahí, con 2-0 abajo en el marcador, Anquela sacó del campo a futbolistas muy importantes como Nguakali, Aguilera, Dani Ojeda y Sisco Jiménez, de cara a tenerles frescos para el partido de este miércoles ante el Sabadell. Un duelo directo por la permanencia y que se jugará a las 7 de la tarde en Santo Domingo, en la jornada intersemanal. De ganar, los amarillos, que siguen fuera del descenso, podrían dar un paso tremendamente importante hacia la salvación en Segunda División.
Gracias, Alex. Te leo en marca.com. Carlos Monzón, del Pozuelo, en la UCI, tras una grave caída ante el Alcorcón B en los playoffs de ascenso a Segunda Real Federación Española de Fútbol. Un abrazo a Carlos Monzón y suerte. Que se recupere pronto, tiene 21 añitos. Baloncesto, Charlie Santos, ¿con quién estás? Una de las chicas de Mondelo, buenas tardes.
Sí, Rafa, bueno, pues estamos aquí en la sede de Endesa. Se acaba de presentar la selección femenina. Verano largo, intenso, el que tienen por delante. Ojalá que con 3 meses prácticamente de concentración hasta el próximo 8 de agosto, esa fecha de la final olímpica, y estamos con una de las mejores jugadoras de la temporada, Queralt Casas. Queralt.
Hola, buenas.
Bueno, Queralt, siempre que se pone uno esta camiseta, ¿qué siente?
Siempre lo decimos, pero es, obviamente, es un honor y un orgullo poder representar a tu país y, bueno, pues estar entre las 17, bueno, sin Astu, pero en general 17 de todo el país, ¿no? Que cuántas jugadoras, incluso niñas, ¿no? Para en un futuro les gustaría estar en esta situación, así que eso, un placer y un honor.
Yo no sé, Queralt, ¿cómo se afronta el reto de este verano, ¿no? De ser tan largo pero tan bonito, ¿no? Con ese Campeonato de Europa en casa, con esa preparación del europeo, con los juegos luego. Yo no sé si asusta, si te motiva más, si da un poquito también de cierto miedo.
Bueno, va a ser un verano muy largo y va a ser duro, obviamente, pero es lo que tú dices, también va a ser súper ilusionante, que al final esto puede con todo. Pero bueno, al final ahora lo que queremos es pensar lógicamente en el Eurobasket, que encima va a ser aquí en casa, en Valencia, y bueno, creo que nos vamos a sentir súper arropados y nos van a ayudar mucho, seguro, los aficionados a llegar hasta el máximo, a hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, al final, ya te digo, va a ser muy duro porque también venimos de una temporada muy larga, muy dura física, pero también sobre todo mentalmente. Entonces, aparte no hemos tenido prácticamente días de desconexión, entonces, bueno, es como que se junta un poco todo. Pero bueno, ya te digo, estamos súper ilusionadas. Luego, después del Eurobasket, lógicamente vienen los juegos, que es, bueno, pues el, como hemos dicho, el sueño y el deseo de cualquier deportista, no solo jugadora de baloncesto. Creo que es el sueño de cualquier deportista y pues eso, con mucha ilusión y con muchas ganas, y obviamente eso nos motiva.
Siempre se os pide mucho, Queralt. Se ha demostrado que este equipo responde ante cualquier tipo de reto. Una cuando ve delante que tiene un campeonato de Europa, que hay 3 copas aquí de campeonas de Europa, antes de la concentración, ¿se sueña con la cuarta, Queralt, con la tercera seguida?
Hombre, obviamente soñar es gratis, ¿no? Obviamente lo que queremos nosotras es dar lo máximo y llegar a lo máximo, ¿no? Al final, como ha dicho Alba, los resultados no los podemos asegurar porque nunca se sabe lo que va a pasar, pero lo que sí que podemos asegurar, que es lo que llevamos haciendo todos estos años, es el que vamos a darlo todo, el que vamos a luchar para conseguir una medalla y pues, si es posible, pues el metal más preciado, que es el oro. Pero bueno, eso seguro que no va a fallar. Y luego es verdad que se nos pide mucho, pero eso significa porque llevamos demostrando mucho, entonces uno se acostumbra a lo bueno muy rápido, pero no hay que dejar de... Bueno, no hay que dejar de un lado, de lado el pensar lo que difícil que es, ¿no? Que al final ganar y ganar y ganar no es tan fácil, y menos pues 7-8 años seguidos consiguiendo medalla. Entonces es bueno que se nos pida porque se cree en nosotras y porque nos hemos ganado este respeto. Pero bueno, con cabeza y ya está. Simplemente, ya te digo, los resultados no lo sé, pero el que esté seguro que cualquiera de nosotras, de las 17, vamos a darlo todo.
Yo te tengo que preguntarte por la preselección, por la convocatoria. Cuando una ve esta lista de 17 jugadoras, Queralt, ve mezcla de juventud, de veteranía, de experiencia, pero ¿cuánto pesa que falten jugadoras que han ganado tanto, que saben competir, como Ana Cruz, como Marta Sargay, como Laura Nichols? ¿Puede pesar eso la convocatoria o no?
Durante la concentración. No, yo no creo que vaya a pesar, porque como te has dicho, la suerte que tenemos aquí en España en el baloncesto femenino es que somos muy buenas, todas. O sea, ya has visto este año la liga con el nivel que ha tenido, más jugadoras que están en el extranjero. Las que vienen, las jóvenes, son muy jóvenes, pero es que parece que lleven 10 años de experiencia jugando al máximo nivel, porque bueno, tienen la cabeza muy bien puesta, aparte tienen muchas ganas, somos todas muy competitivas y muy luchadoras, y eso es lo que nos diferencia incluso de otros países, son estas ganas. Y bueno, al final es obvio que hay jugadoras que este año, pues por lo que sea, no están aquí, y lógicamente tenían mucho nivel y eran jugadoras importantes en esta selección. Pero es que, ya te digo, la suerte es que todas las que estamos aquí, por ejemplo, a día de hoy, las 17 que estamos aquí, tenemos muchísimo nivel y muchas ganas. Entonces, no creo que vaya a pesar. Perdón, me enrollo.
Voy finalizando, Keralt. Raquel Carrera, tú que la conoces, ¿lo va a petar? ¿Se va a salir?
Sí, y bueno, yo es que estoy, entre comillas, enamorada de Raquel Carrera, y yo se lo digo a ella todos los días. Es una pasada, porque es que tiene 19 años, pero es que no lo parece, pero para nada. Al final también lo que la gente conoce de ella o ve de ella es su talento, que obviamente es súper talentosa, pero es que a mí lo que me flipa es la cabeza. Que tenga los pies en el suelo, que sea tan madura con 19 años, es que no tiene ni 20 años, es que es alucinante. Y yo creo realmente que lo que le va a llevar a... Estoy convencida que en unos años va a ser la jugadora clave en la selección absoluta y en la liga y en cualquier lado donde sea que vaya. Y yo creo que, aparte, o sea, más que el talento que tiene, que es mucho, creo que va a ser la cabeza. De verdad creo que es su clave.
Entonces, para cerrar, Keralt, con el tiempo que te ha dado esta semanita para descansar un poco, para desconectar, ¿qué sabor te deja un año con tres finales de Valencia Basket, compitiendo también, creciendo también con este proyecto que se consolida, que apuesta por la gente joven, por la gente de la casa de España Nacional, sí?
Bueno, yo cuando volví aquí a España, cuando me fiché por Valencia Basket, ya sabía de la ambición que tenían, el proyecto, ya me lo comentaron y estaba convencida de que así iba a ser. No sabía si iba a ser tan rápido, incluso ellos creo que no sabían, no se esperaban igual que fuera tan rápido. Pero bueno, al final, el acabar perdiendo la final en el momento, pues dolió, lógicamente, porque lo que queremos es ganar, obvio, pero viéndolo con unos días de descanso y desconexión, la verdad es que podemos estar, bueno, y estamos súper contentas y súper orgullosas del trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Hemos llegado a las tres finales, hemos ganado una, pero es que las tres las hemos competido. Al final ha caído de un lado, pero podría haber caído el otro. No sé, yo creo que bueno, ha sido un año muy duro para todo el mundo, pero al final con lo que te quedas es con lo bueno, y la verdad es que podemos estar muy orgullosas de lo que hemos hecho toda esta temporada.
Y cierro con una, Keralt, de sueños. ¿Qué sería para ti un gran verano de este año 21 que arranca hoy? Para
vosotros. ¿Pero cómo, qué sería?
Para ti.
O sea, mi sueño.
Sí, tu sueño.
Yo siempre lo he dicho, mi sueño por cumplir...
Para este verano.
Ah, como objetivos, dices. Vale, en Europa te diría que como nos lo hemos ganado a pulso durante todos estos años, no sé si el favorito, pero sí uno de los favoritos. Al final hay otras selecciones que son muy fuertes también y están a nuestro nivel, a la par. Pero eso, creo que somos una de las selecciones favoritas. Y luego los juegos, eso es otro nivel igual. Aparte, yo no he jugado unos, tampoco lo he vivido en primera persona, entonces, pero bueno, sí que va a ser complicado. Hay selecciones como lógicamente Estados Unidos, que es va aparte, come aparte, pero bueno, al final yo creo que la ilusión va a poder, y nosotros es que somos muy peleonas, somos ganadoras, somos competitivas, lo queremos todo y lo más y lo mejor, así que solo con esas ganas yo creo que podemos hacer un buen papel.
Keralt, felicidades por la temporada, en lo personal, en lo colectivo, y que este día 17 de mayo sea bonito y que sea el principio de algo gigante del próximo 7 de agosto, que ojalá sea con dos podios. Gracias y suerte, Keralt.
Muchas gracias y que ojalá que así sea. Gracias.
No estaría nada mal, gracias Charlie, no estaría nada mal podio en el Eurobasket y podio en los Juegos Olímpicos de Tokio con las chicas de Le Mondello, así que ¡Vamos España! Mañana más DSF, ahora 1:05. Mañana la cita con todos vosotros. Precaución con el bicho. Hasta mañana, adiós.